RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Aquí comienza RV Noticias, el informativo radial de la UNAD, en donde el conocimiento también es noticia.
Bienvenidos a una emisión más de RV Noticias, un espacio coordinado por la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas. Soy María Victoria Torres, directora de las noticias en la RV, y tenemos información, como siempre, información de interés para la comunidad unadista. Saludamos a nuestra audiencia global y a nuestros compañeros de equipo. La ficha técnica del día de hoy nos acompaña en el Control Master nuestro compañero Fabio Olarte, Iván Ponce, también coordinador en la parte técnica, el ingeniero Josué Ochoa en las comunicaciones, Briseida Valderrama en el correo electrónico y directora de la emisora, Orlando González, nuestro compañero a cargo de los pregrabados. Pues bien, nuestro programa del día de hoy, nuestra noticia del día de hoy, tiene que ver con la reciente inauguración del edificio inteligente. Y es, recordemos que el pasado 16 de octubre fue inaugurado el edificio Miguel Ramón Martínez, en honor al ilustre académico desaparecido en el 2008, que fue alma y bastión de la universidad. El edificio está localizado en la sede central José Celestino Mutis, en donde los estudiantes y las tareas académicas, así como las de ciencia y tecnología, serán protagonistas principales. Y hay un responsable, es el ingeniero Jorge Incapié, la persona que está a cargo de todo este maravilloso proyecto, que, como dije, fue dado al servicio y conocimiento del público el pasado 16 de octubre. Le damos a él la más cordial bienvenida. Ingeniero, bienvenido a esta emisión de RV Noticias, el espacio de la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas. Antes de hacer una pausa, quiero felicitarlo a usted por estar frente a este proyecto tan, tan interesante hecho hoy realidad. Así que, si quiere, un saludo cortico antes de hacer la pausa, ingeniero.
Muchas gracias por la invitación, y creo que las felicitaciones es para toda la comunidad unadista, no solo para mí, sino para todo el equipo de trabajo que ha estado en este proyecto. Gracias.
Bueno, interesante. A toda nuestra audiencia le damos la más cordial bienvenida al ingeniero Incapié. Hacemos una pausa y ya regresamos a RV Noticias.
Un minuto. En convenio con Radio UNAD Virtual, te invitan a ser parte de todo el desarrollo informativo en el ámbito académico y universitario. Noticias en un minuto. Reflexiona con los minutos de Dios y entérate de toda la información periodística que te presenta Uniminuto en Acción. Todos los viernes a las 14 horas. Colombia. Sé parte de un ambiente juvenil que con seriedad y responsabilidad te mantiene informado y te invita a ser parte del acontecer noticioso. Tecnología, cultura, proyección social y el mundo académico. Uniminuto, en convenio con Radio UNAD Virtual. Uniminuto en acción. No te lo puedes perder.
Desde el CEAP de Valledupar, Zona Caribe, tierra de música y leyenda, los invitamos a escuchar su programa Leyenda Vallenata. Su folclor, noticias del momento, el vallenato de ayer, el vallenato de hoy. Leyenda Vallenata, viernes 3:30 de la tarde, por la radio UNAD Virtual.
Que no quieres ya saber nada de mí.
Estamos de nuevo en RV Noticias, un espacio en donde la actualidad se vuelve conocimiento. Tenemos al ingeniero Incapié con nosotros. Él es el responsable, la persona que está a cargo de hacer realidad en lo tecnológico este maravilloso proyecto con que cuenta hoy la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Sabemos que la GRI y la gerencia técnica que usted bien tiene dirigir estuvieron al tanto de la dotación en lo físico y en lo tecnológico. Y usted tuvo la misión de velar, de estar al cuidado de todo lo que tenía que ver con la inclusión tecnológica vanguardista que tiene este edificio. Comencemos por el principio, ingeniero. ¿Cómo nació esta idea y cómo la fue usted desarrollando?
Bien, muchas gracias nuevamente por la invitación. Voy a hacer una claridad. todas las unidades hemos participado en este desarrollo. En especial estuvo con nosotros la GAF, la Gerencia Administrativa y Financiera, a través del ingeniero William Jiménez, coordinador de infraestructura física, y la Gerencia de Innovación y Desarrollo Tecnológico, a la cual yo represento. Básicamente, nosotros asumimos un proyecto que venía en desarrollo, que estaba planteado en el Plan de Desarrollo 2007-2011 por el señor rector, que venía concebido desde ese periodo rectoral y que venía desarrollándose a través del tiempo en fases o etapas, como mencionaba anteriormente. El edificio lo denominan edificio inteligente o torre de alta tecnología, basados en unos principios que ya existen y algunos estándares y normatividades internacionales. Yo quiero referirme primero a qué no es un edificio inteligente, para que la gente lo tenga claro y toda la comunidad estudiantil. Un edificio inteligente no es un lugar que esté lleno de cables o de equipos tecnológicos. La denominación de edificio inteligente, apoyados en los referentes internacionales como el Intelligent Building Institute de Washington o el Intelligent Research Institute de Europa, que son dos instituciones muy reconocidas a nivel mundial y que son nuestros referentes, catalogan un edificio inteligente como un espacio que es eficiente para realizar las tareas que allí se destinen y que sea óptimo para el usuario final y que además tenga unos bajos costos de administración o de gestión. Y todas estas cosas las cumple la torre de alta tecnología o edificio inteligente. Yo prefiero trabajar con números, me siento más cómodo.
Es su campo,
que
¿no?
Con palabras.
Ingeniero, discúlpeme, antes de que siga avanzando, ¿desde qué año, desde qué época empieza a existir esta denominación de los edificios inteligentes? Hace no sé cuántas décadas, en los últimos cuántos años.
En los últimos 10 años, podríamos decir, que viene desarrollándose.
Estamos hablando entonces de inicios del milenio o finales del.
Sobre el año 2000, inclusive antes habían ya referencias sobre edificios inteligentes. Es un concepto que ha ido mutando a través del tiempo y que hay muchas compañías que han trabajado, instituciones, en ir perfeccionando el concepto e ir apoyándolo para que llegue a ser un término que todos podamos manejar. En la UNAD, el trabajo o el proyecto, como le digo, empezó desde el 2007 con el Plan de Desarrollo 2007-2011 bajo la tutela del señor rector Jaime Alberto Leal. Entonces, ese proyecto, como ya estaba concebido en plan de desarrollo, empezó a desarrollarse primero las fases de planeación, de diseño, de urbanismo.
O sea, como la infraestructura física, por decirlo.
Infraestructura física, y luego llega un punto donde se une la parte de infraestructura física con la parte de infraestructura tecnológica para hacer que cumpla las características de un edificio inteligente o una torre de alta tecnología.
Perdón, ese diseño, por decirlo de alguna manera, tiene que ser desarrollado de manera coordinada.
Coordinada y conjunta con la gerencia y teniendo en mente las características de los edificios inteligentes, que sean espacios cómodos, que sean espacios eficientes, que sean espacios flexibles. Para esto les decía que los diseños deben armonizarse entre lo técnico y lo físico para lograr las características de un edificio inteligente. Con ejemplos, maximizar la ocupación. En este caso nosotros pasamos de tener un área de laboratorios que era de 170 metros cuadrados en el anterior espacio a un área de laboratorios de 1300 metros. Estamos maximizando la ocupación. Sí. También cumplimos con otra característica. El estudiante antes contaba solo con 2.3 metros por estudiante para realizar sus prácticas. Ahora tiene casi 4 metros cuadrados de área.
Es la optimización total del espacio.
Correcto,
físico.
Y es donde estamos viendo que se convierte en inteligente realmente el edificio al optimizar espacios, al lograr mayor comodidad para el usuario final, que en este caso son nuestros estudiantes. Estamos optimizando también los costos de administración y gestión, porque este edificio, como lo presentábamos el sábado 16, los recursos humanos asociados para la gestión son mínimos, porque la tecnología apoya esa gestión de una forma descentralizada y remota. No necesitamos duplicar recursos o contratar un montón de gente para hacer la gestión del edificio. Es muy poca gente la que hace la gestión del edificio. Se están minimizando costos, se está maximizando porque pasamos de tener una ocupación de 100 estudiantes, que era lo máximo que cabía en las plantas piloto, a 530 estudiantes, que es lo que cabe en este nuevo edificio. Entonces estamos beneficiando al estudiante y optimizamos el recurso. También optimizamos en la parte de consumo eléctrico, en la parte de ambientes flexibles. Antes ustedes veían las fotos, era un espacio cerrado, con techos oscuros, con aires acondicionados. Ahora son espacios abiertos, iluminados, en vidrio, muy flexibles. Una sala de sistemas de 38 equipos se puede convertir en un laboratorio para simular el uso de herramientas CAD, para simular las conexiones a laboratorios de redes. Hay 11 software diferentes de simulaciones instalados en cada uno de estos PCs. Entonces, la flexibilidad es total. Se puede ser una sala de sistemas o puede ser una de laboratorios estos sitios.
Ingeniero, perdón, antes de que sigamos en esta parte tecnológica que está muy interesante y el tema de los software que usted nos está contando, hablaba usted hace un momento de la administración. Las personas que tienen a cargo el cuidado, administración, vigilancia y demás, ¿cómo es un edificio con características diferentísimas a lo que normalmente han trabajado? ¿Ellos han recibido también una capacitación? ¿Esa capacitación va para las personas que tienen a cargo la administración y los estudiantes que van a hacer uso también del edificio? ¿Tienen una inducción, una pequeña capacitación para hacer uso del edificio inteligente?
Interesante la pregunta. Sí, nosotros alcanzamos a esbozar por cuestiones de tiempo el día de la inauguración el modelo de gestión del edificio. Es un modelo bastante grande y ese día solo hicimos el esbozo. Básicamente la gestión del edificio está a cargo de dos áreas, el área de infraestructura física y el área de laboratorios, son los responsables y ellos tienen capacitación en cada uno de los temas. De hecho hay un cronograma de capacitaciones que es bastante extenso e intensivo para que estas áreas puedan recibir y hacer uso adecuado y administrar de forma adecuada el edificio. Entonces, en respuesta a tu pregunta, sí, sí hay un plan de capacitación, hay un plan de entregas. Inclusive seguimos después de la inauguración en comités todos los jueves, haciéndole seguimiento al proceso de entrega y de conocimiento de los funcionarios, porque ninguno de nuestros funcionarios tenía el pleno conocimiento, habían conocimientos parciales. Entonces hay que capacitar desde el área de biblioteca hasta el área de seguridad, hasta el área de administración física. Digamos, por ejemplo, ahora no tiene que haber una persona, un técnico, yendo a mirar las UPS en un sótano. La persona de infraestructura física, sentada desde su oficina, como lo hicimos en la demostración, puede ver a través de la web cómo está el consumo de energía del edificio, cuál es el comportamiento. Las personas de seguridad, no necesitamos tener otra garita de seguridad y otro equipo de vigilantes para monitorear. También se hace a través de internet, a través de la web. Y tenemos pantallas de respaldo en este edificio José Celestino Mutis, cosa que cualquiera de las personas autorizadas puede entrar a monitorear desde cualquier sitio, no tienen que estar sentadas físicamente en el edificio. Y ellos reciben capacitación para hacer esta gestión de forma remota. Ahora estamos capacitando a todos los administradores, después sigue la capacitación de los usuarios, pero no usuarios finales estudiantes, sino usuarios, las personas que van a estar manejando temas del día a día sobre el edificio.
Hay dos aspectos interesantes que me vienen en este momento que usted está haciendo mención. Una característica de los edificios inteligentes, con base en lo que usted ha dicho, es ser multifuncionales, o sea, la posibilidad de usar un espacio para muchas cosas. Esto me recuerda un poco que en Japón, ante la dificultad por la escasez de espacio, las habitaciones en el día son sala de recibo, comedor y demás, y en la noche se habilitan como alcobas, ¿no? Porque pues no hay espacio ni nada, y yo creo que interesante esta característica. Como nuestra audiencia, ingeniero, es una audiencia también global y de la mayoría de estudiantes, usted dijo ahora que eso va a ser programado. ¿Cuándo pueden los estudiantes o cuándo se va a hacer esa programación progresiva de alguna manera para los estudiantes que quieran hacer uso del edificio inteligente estén ya debidamente capacitados? ¿Cómo van ellos a entrar? ¿Cómo pueden acceder a esa capacitación?
Vale. Básicamente aquí hay que aclarar dos temas. Uno, ahorita estamos terminando la capacitación de todos los administradores y todas las personas que gestionan el edificio, funcionarios, contratistas, los estudiantes que nos están haciendo la labor de monitores y apoyo en el edificio también ya tuvieron su capacitación. El uso del edificio ya se está usando, ya de hecho hemos hecho conferencias y cosas. Pero el uso de laboratorios como tal está programado para que ingrese dentro de la planeación nacional de laboratorios a partir del primer periodo del 2011. ¿Cómo entra? Entra a través del Sistema Nacional de Laboratorios, donde allí ya están programando actualmente todos los laboratorios que tienen los estudiantes de las diferentes materias o asignaturas, como se llama aquí, una asignatura tiene un laboratorio. A través de la aplicación del Sistema Nacional de Laboratorios van a asignar esos espacios ya programados previamente. El estudiante, cuando matricula sus laboratorios, a través del software del Sistema Nacional de Laboratorios, va a saber si lo va a hacer en el José Celestino Mutis o en el José Acevedo y Gómez, en la Torre de Alta.
Una maravilla,
tecnología,
¿no?
O sea, previamente él ya va a conocer dónde tiene asignado su laboratorio. Y ya el detalle de cuáles laboratorios se hacen, en qué sede lo maneja el Sistema Nacional de Laboratorios directamente con las escuelas y con los...
Claro, decanos. No es selectivo de que llega, yo quiero ir a hacer mi práctica ya, no, es
no,
acorde con el programa.
Ya está programado y se hace una programación para todo el periodo académico. Adicional, hay unas salas que sí son de libre reserva, llamémoslo así. Si no se cruza contra ningún laboratorio, esas salas están disponibles y el usuario puede hacer reserva, en este caso el estudiante, para hacer uso de esas salas.
¿Las que van a funcionar también las como biblioteca, por decir?
No, el ¿no? área de biblioteca es independiente, son dos áreas.
¿Esas salas entonces?
Una en el cuarto piso y otra en el quinto piso. Son, las áreas de biblioteca son diferentes a las áreas de laboratorio, no están incluidas dentro de los 300 metros.
Entonces, en este caso hablamos solo de laboratorios, sí. Que también pueden ser...
El área de biblioteca es de libre uso, no necesita programación, al menos que las bibliotecas programen un evento o una conferencia, porque las áreas de biblioteca están habilitadas con todos los recursos. Si quieren dictar una charla, una conferencia o una capacitación, también lo podrían hacer.
Claro, porque el recurso que hay allá a disposición es el mejor, ¿no? Quiere decir que la biblioteca de aquí de José Celestino Mutis quedaría como un complemento del edificio Miguel Ramón, o cómo se van a coordinar.
Biblioteca que actualmente funciona en este edificio sigue su operación normal. Lo que estamos haciendo es incorporar dos nuevos espacios de biblioteca en el edificio Miguel Ramón, con características muy interesantes que no contiene la biblioteca actual. Digamos, lo mencionas ahora, tienes todos los medios audiovisuales, tiene tableros digitales, videobin, telones, sistema de sonido, y además cuenta con 20 portátiles asignados para la sala del cuarto piso. La biblioteca está en dos espacios, en el cuarto piso y en el quinto piso. En el cuarto piso cuenta con 20 portátiles para los estudiantes que quieran hacer uso de ellos. Pueden ingresar y pedirle prestado a la persona de biblioteca un portátil, y se le asigna ese portátil para trabajar dentro de la biblioteca, en caso de que el estudiante no tenga equipo. Y en el quinto piso sí se cuentan con equipos fijos para que el estudiante haga uso de ellos.
Ingeniero, una pregunta. ¿Está usted satisfecho con su obra? Siempre los directores de cine, cuando ven sus películas, siempre dicen que encuentran cosas que hubieran podido hacer mejor, que hubieran podido mejorar, que, bueno, algún grado de insatisfacción, porque es que creo yo que la perfección siempre tiene un centavito que le faltó para el peso. ¿Se siente usted satisfecho o hay alguito que usted quisiera de pronto mejorar?
Creo que todos los proyectos son oportunidades para mejorar y para seguir creciendo. De hecho, todo lo que aprendimos durante el proceso de incorporación de este edificio lo estamos haciendo uso para los nuevos proyectos. Estamos revisando proyectos, ya hemos trabajado con infraestructura física para los proyectos que vienen el año entrante. Y sí, hay muchas cosas que uno puede mejorar, perfeccionar, agilizar, que después de que uno hace la evaluación dice, ah, listo, esto lo podemos mejorar haciéndolo de otra forma.
Hay algo que a mí se me ocurre en materia, por ejemplo, de infraestructura física. Recorrimos, como muchos funcionarios, el edificio. Me encantan esos espacios abiertos, llenos de luz, donde la utilización de la luz artificial es mínima, ¿no? Porque los espacios son muy, muy transparentes, muy lúcidos. Sin embargo, me llamó la atención la parte de los vidrios muy amplios y demás en zonas donde el usuario va a estar sentado. Hay algunos complementos de seguridad alrededor de esas vidrieras, por ejemplo, franjas o barandas de seguridad, no sé, algo sobre ese tema, que oí un par de comentarios entre dos personas que visitaban el edificio.
Bien, aquí ya nos estamos metiendo al tema del diseño físico.
Ese ya no es lo suyo. Ese no es lo suyo.
No es un tema que maneje a la perfección, ni que maneje siquiera. Es un tema que conozco y el que he tenido que trabajar en conjunto con las personas, los arquitectos y los diseñadores. Sé que corresponde a un diseño que se trabajó durante mucho tiempo, que por ejemplo las normas de seguridad están avaladas, que el primer filtro se llama una licencia de construcción, y los edificios educativos ya sean universidades, colegios, escuelas, tienen que pasar por este filtro y tienen una normatividad adicional, donde existe una curaduría y existen unos entes de control que revisan los diseños y aprueban los diseños. De hecho, no sabía yo que estos edificios, por ejemplo, el tamaño de las puertas, tienen unos estándares mínimos.
Ah, no, yo tampoco.
Y tienen unas normas muy exigentes, que es diferente a un edificio de una casa. Entonces, para que un vidrio tenga unas dimensiones, o una puerta tenga una dimensión, o tenga unas características, tuvo que haber pasado primero, el primer filtro es la licencia, donde las personas técnicas que asignan los entes de control hacen las revisiones de los diseños y lo avalan. Eso para responder tu pregunta sobre normas de seguridad o si va a tener barandas o no. No creo que tenga más barandas o más elementos de los que ya están incorporados, porque esos elementos fueron previamente aprobados. Vemos que el diseño no es solamente estético, sino también tiene que responder a unos requerimientos funcionales y a unos requerimientos y una normatividad técnica que en esa materia Colombia
tiene. Y supongo que internacional vi las escaleras esas de evacuación por la parte exterior, ¿no?
Sí,
que son
haciendo uso de normas que antes no se usaban en Colombia y que ya están. De hecho, las normas de Colombia casi todas son un reflejo de alguna normatividad internacional. Entonces ya este edificio, como bien lo dices, tiene tres niveles de acceso diferentes y antes solo se manejaban dos niveles.
Bueno, entonces recuérdenos en qué grado es que está considerado este edificio, ingeniero de inteligencia.
Ok, antes de darte el grado, hay que contarle a la audiencia que sí, existen unos grados de inteligencia, niveles de inteligencia, son tres grados, donde uno es el menor y tres es el grado mayor. Nosotros consideramos que de acuerdo a la incorporación tecnológica estamos en un grado de inteligencia 2, ¿sí? Con algunos esbozos de grado 3. Un grado de inteligencia 2 lo que significa es que tenemos sistemas automatizados e integrados. Y ya pues eso lo tenemos, el sistema de control de sonido, de audio, de video, de seguridad, la red, todo está integrado en este momento.
Ingeniero, ¿hay en Colombia algún edificio de los de grado 3? Me leía yo por internet que los edificios grado 3 en inteligencia son los que procesan sus propios desechos, ¿no? Sus propios desperdicios,
sí,
entre otras características.
Hay algunas universidades, digamos que en Colombia hay dos universidades que tienen edificios inteligentes. Algunas de ellas tienen características de grado 3. Existe una institución financiera muy robusta en Colombia que en Medellín hizo un edificio de 15 millones de dólares.
Sí, sí, ya sé quién es.
No se compara con nosotros en la inversión, 15 millones de dólares, 3 años de trabajo para hacer un edificio inteligente.
Sí.
Hay otra compañía aseguradora también muy grande en Colombia que tiene proyectado otro edificio inteligente.
¿Tuvo oportunidad usted de visitar esos edificios para...?
Participé en la primera fase del edificio en la...
¿El de Medellín?
El de Medellín en la financiera. Tuve la oportunidad de participar conociendo los diseños previos. No desarrollé ningún trabajo, solo conocí los diseños previos porque hacía parte de un equipo que posiblemente iba a dirigir la infraestructura a incorporar en ese edificio.
Ingeniero, en este desarrollo de los edificios inteligentes y tal, como usted nos lo dijo, hay otros proyectos que se van a llevar a cabo el año entrante. ¿Participó con la totalidad de mano de obra técnica y demás colombiana? ¿Usted al frente, por ejemplo, de la parte tecnológica de este edificio, o hay asesoría del exterior y demás?
No, este de acá fue totalmente colombiano. Mano de obra colombiana, diseños colombianos, todo es colombiano. En el de la sede Miguel Ramón Martínez.
Bueno, yo lo voy a denunciar al principio porque voy a hacer una pequeña descripción de su biografía. Usted es una persona que sé que se capacitó en el exterior, así que es muy grato para la Universidad Nacional Abierta y a Distancia que una persona como usted esté al frente de estos proyectos tan, tan importantes y tan definitivos para nuestra comunidad donadista. Hacemos una pausa y ya regresamos para el cierre de nuestro programa.
Educación para Todos, una producción del programa de comunicación social del SEAD UNAD Pasto, transmitiendo nuestras vivencias para toda la comunidad nacional e internacional. Escúchenos en Radio UNAD Virtual todos los lunes, 2:30 de la tarde. Educación para Todos, donde la academia tiene su espacio.
Debate en Línea, un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la radio UNAD Virtual.
Debate en línea. Desde Colombia para el mundo.
Regresamos a RV Noticias, un espacio donde la actualidad se vuelve conocimiento. Tenemos al ingeniero Jorge Incapié, a cargo de la Gerencia de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la UNAD, con quien despedimos este programa. Ingeniero, se nos queda una pregunta y es, usted habló de proyectos y desarrollos tecnológicos que se van a hacer seguramente en otras regiones del país. ¿Cuándo comienzan y si de pronto nos puede decir en qué sectores o en qué zonas del país vienen estos próximos edificios inteligentes?
Bien, yo no quisiera adelantarme a confirmar o afirmar sobre los nuevos proyectos. El señor rector, pues me imagino, los anunciará en Ráquira cuando estemos en el evento de planeación. Lo que sí les quiero decir es que ya empezamos, inclusive antes de terminar la torre, a revisar los nuevos proyectos. Hay muchos proyectos, pero para que un proyecto se haga realidad depende de muchas sumas de voluntades. Yo sé que no solo nosotros, por parte de la UNAD, podríamos intentar hacerlos todos, pero dependemos de licencias, de permisos, de entes gubernamentales, de las voluntades de gobiernos regionales o de sectores de gobierno en cada región. Nosotros estamos trabajando desde ya en todos los posibles proyectos del año entrante, cosa que cuando se apruebe un proyecto, pues nosotros ya tenemos mucho adelantado de la parte de diseño, de la parte de cálculos, de la parte de infraestructura tecnológica, pero no les podría confirmar en este momento cuáles serán los...
Importante, los creo yo, con lo que nos ha compartido, sin ser usted infidente ni, como decíamos, de pronto adelantarse a lo que la rectoría nos pueda comunicar. Ingeniero Jorge Incapié, muchas gracias por habernos acompañado en este espacio. Gracias por compartir el conocimiento también con nuestros estudiantes. Usted, que es una persona que se ha capacitado en el exterior, sabemos que tuvo estudios en México. Y qué bueno que lo podamos tener en otra oportunidad para que nos comente también cómo van estos proyectos que se van a desarrollar en el 2011 y que nuestra audiencia estudiantil pueda también recibir información directa, seguramente, de primera mano, que usted nos puede transmitir conocimientos en tecnología, y a ustedes los invitamos a que estén con nosotros de nuevo la próxima semana. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.
Salud.
Aquí termina RV Noticias, el informativo radial unadista en el que el conocimiento también es noticia.
RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.